Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10:10 del jueves 6 de junio, Día Mundial del Yo-Yo y Día Mundial de la Lengua Rusa.
Buenos días, Доброе утро, Доброе утро.
Pues ahí está, mira, nos acaban de saludar en ruso. Bueno, es también el día perfecto para felicitar a los que se llamen Besarión, Ceracio, Colman, Eustorgio, Garlato o Norberto.
Estoy parado en el
mes y medio ha durado la huelga de conductores de autobuses, Martín, un conflicto del que ya hemos hablado varias veces en este programa y que ha traído de cabeza a 45.000 usuarios de Humanes, Móstoles, Moraleja del Medio, Batres, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Arroyomolinos. Bueno, todos estos ciudadanos, estos 45.000, están hoy de enhorabuena porque al filo de la medianoche de ayer, empresa y trabajadores han llegado a un acuerdo. Eduardo Gil, portavoz del Comité de Empresa, nos va a contar en qué consiste ese acuerdo y, sobre todo, si pone punto y final o solo un punto y seguido a este conflicto.
ABC, ABC, ABC.
Es verdad que varias generaciones de niños les cogimos manía por aquello de que nos obligaban a trabajar en vacaciones. Pero lo cierto es que los cuadernillos rubio, a los que todos les debemos una letra un poquito más legible, se merecen un reconocimiento. ¿Y qué mejor fecha para hacerles un homenaje ahora que cumplen un siglo de vida? Con Enrique Rubio, que es su actual director general, repasaremos la evolución de este clásico del verano.
Serán tres las hijas de Elena. Tres serán tres y ninguna era buena.
Bueno, tres son también las fuentes de la Plaza de España de Madrid. En este caso, las tres sí son buenas. Nieves Ortiz, que es muy consciente de ello, les va a dedicar este jueves su Madrid mazo guapo. Y además hoy Carlos Honorato, también conocido y reconocido desde esta misma semana en la que descubrimos su talento para la rima clásica como el poeta de este programa, nos va a traer al autor de un libro sobre Don Juan de Tasis. Se trata de una antología de la poesía romántica, satírica y conmemorativa de este autor del siglo de oro, firmada por Carlos Aganzo. Y sí, es jueves, así que tenemos que curarnos en salud. Y el doctor Sánchez Martos viene dispuesto a alertarnos, atención, sobre los problemas que puede acarrear el abuso de los descongestionantes nasales. No nos olvidamos de que ha habido otros 6 de junio anteriores a este y que han ocurrido cosas importantes, Nieves.
Sí, muy importantes. Hoy, por ejemplo, es el 80 aniversario del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que marcó el inicio de la liberación de Francia y el noroeste de Europa de la ocupación nazi. El 6 de junio de 1944, el día D, tuvo lugar en la que hasta entonces fue la mayor operación militar anfibia de la historia, en la que 7.000 buques y 9.500 aviones de todo tipo permitieron desembarcar en suelo francés a 132.000 soldados y 3.200 vehículos. Tras más de 2 meses de duros combates, se consiguió la derrota nazi, con muchas bajas también en el bando aliado. Para conmemorar este aniversario, hoy habrá una ceremonia con la presencia de unos 25 jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América del Norte. Además de Macron y Biden, estarán los presidentes de Italia o Polonia y reyes como Carlos III de Inglaterra, un recuerdo con un marcado tinte político en el que no se ha invitado a Rusia, a Putin, pero sí a Zelensky por parte de Ucrania, ambos en guerra. Era 1984 cuando se lanzaba al mercado la primera versión del Tetris. El nombre del videojuego deriva del prefijo griego tetra, 4, ya que todas las piezas tienen 4 segmentos, y del tenis, el deporte favorito de su creador, un ingeniero informático ruso. Disponible para casi todas las consolas, sistemas operativos de ordenador y aplicaciones para móvil, fue la versión portátil para la Game Boy, lanzada a finales de los 80, la que lo convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos, del que se han vendido millones y millones de copias. Este es el November Rain de Guns N' Roses, y era 1992 cuando se estrenaba el vídeo de este tema en la MTV, convirtiéndose en el más caro jamás realizado hasta la fecha. El vídeo, de 9 minutos de duración, como digo, fue el más caro y costó $1,500,000. Gran parte del presupuesto se gastó en la construcción de una pequeña iglesia en el desierto. 32 años después, acaba de superar los 2.000 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en la primera canción rock de los 90 en conseguirlo.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un hombre del que dijo Manet que era el pintor de pintores. Dalí, que fue el más grande pintor que jamás había existido. Y añadimos que hablamos de un genio del barroco sevillano, el maestro de la pintura universal. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido simplemente como Diego Velázquez, pintor de la corte de Felipe IV cuando él tenía tan solo 24 años y en la que fue la época más esplendorosa de la cultura española, el siglo de oro. Orgulloso de ser quien era y conocedor de su talento, hay quien dice que era bastante presuntuoso. Tuvo varias amantes a lo largo de su vida. Una de las más importantes y conocidas pues fue una modelo italiana. ¿Por qué? Pues porque fue ella quien posó en la Venus del Espejo. Por cierto, que el pequeño Cupido sería el hijo que los dos tuvieron. Y es que en los cuadros muchas veces hay más de lo que vemos. Diego Velázquez, maestro en el arte de retratar las expresiones, con una capacidad increíble a la hora de pintar la luz y con un color de carne que nunca antes había conseguido ningún otro pintor. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Las Meninas sería sin duda su gran obra maestra. Iba a ser un retrato de la infanta Margarita, pero él quería hacer algo diferente. Sabía que le quedaba poco tiempo ya para seguir pintando y quiso darlo todo. Detalles por todo el cuadro, un espejo donde se reflejan los reyes, un autorretrato, pinceles en mano, un cuadro en definitiva en el que uno no sabe dónde mirar, pero en el que se cuenta toda una historia. Hoy Diego Velázquez habría cumplido 425 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Palabra y frase del día que nos trae, como cada mañana, Clara Esteban.
Pues nuestra palabra de hoy es caligrafía. Ni buena ni mala, vamos a dejarlo ahí. Arte de escribir con letra bella, eso sí, correctamente formada según diferentes estilos. Es una palabra de origen griego, viene de la palabra caligrafía, es decir, que es exactamente lo mismo fonéticamente. Otra cosa es las letras griegas, los caracteres griegos, y que se compone de kalos, que significa bello, bonito, y de grafía, que ya sabemos que significa escritura, porque aparece en muchas palabras. Así que la caligrafía es una escritura bella, pero también la que no lo es, porque el diccionario nos da una segunda definición que dice conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona. Así que también la caligrafía es... pues esa letra que haces un poquito más inclinada, o esos rabillos que le pones ahí al final a las
serifas.
Letras. Exacto. Bueno, es que en la caligrafía también hay una cantidad de nombres que podríamos aquí determinar todos esos rasgos, impresionante.
Cali bonito. Mira, pues no lo sabía yo, que
Cali es bello, sí,
bello,
bonito.
O sea, Calimocho es una fregona guapa.
Pues sí.
Por ejemplo, en griego.
Por supuesto, claro, cómo no.
No es la ciudad de Cali, claro, pero es con C.
Es y Cali, claro. Y además, Cali seguramente vendrá del árabe y, bueno, esto me lo estoy inventando. Y aquí la raíz es griega, así que,
bueno.
En fin, cosas. Que a priori, bueno, pues esa caligrafía nos remite a esa letra cuidada, y sabemos que además el lettering que está de moda, esa forma artística de escribir, pues tiene también mucha importancia. Esto no es una moda de ahora, es algo que se lleva haciendo en diferentes culturas, uh-huh, especialmente en la China, esos maestros que dibujan los ideogramas y que tienen que crean escuela como obras de arte. Pero también podemos pensar en los monjes copistas de los monasterios en la Edad Media, uh-huh, que bueno, pues en los que también se valoraba muchísimo esa caligrafía exquisita, no podías echar un borrón porque no la liabas. Hasta el graffiti, que ahí también tenemos, mira, etimológicamente, el grafos también del latín grafía. El graffiti, el que no ensucia las paredes, el que se hace donde se debe hacer y que las embellece, efectivamente. Bueno, vamos con la frase de hoy, que es de uno de tus autores favoritos. Vamos a hacerle la pelota un poco a la jefa hoy, con una frase del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que además fue aviador. Un accidente aéreo en el desierto del Sahara fue parte de la inspiración de esa obra. Participó además en la Segunda Guerra Mundial y el 31 de julio de 1943 no volvió a su base. Luego, en los años 90, un pescador francés encontró en sus redes una esclava con el nombre, el suyo y el de su mujer, Consuelo Sucín. Mm. Así que, bueno, pues ya sabemos dónde acabó. Y la frase es la siguiente. Mm. Y tiene que ver con la toma de decisiones que... O sea, con la gente que sabe, bueno, pues cómo decir las cosas y cómo hacer las cosas. La gente decidida. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe a dónde va.
Bueno.
Es una imagen muy chula, me parece.
Será
a mí,
muy chula como metáfora. Yo he habido veces que entrar en un centro comercial sabía perfectamente dónde iba.
Y has tenido que apartarte a la gente.
Preguntarles a los del concierto de Taylor Swift.
Es muy metafórico.
Voy al escenario.
No te dejan pasar. Lo dejamos en el mundo de la metáfora, porque en el de la realidad esto no nos encaja.
No. No tiene mucho que ver, pero en fin, como frase es bonita.
El mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe a dónde va, pero se aparta metafóricamente.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gloria Talavera, unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Continúan las pruebas de la EBAU y alrededor de 500 estudiantes de 54 colegios e institutos de Madrid hoy lo que tienen que medir es su creatividad y su técnica en la asignatura de dibujo artístico. Y para esta nueva prueba que se tiene que hacer en Caballete se necesitan amplios espacios y por eso los exámenes se van a realizar en el Museo del Traje. Te puedes imaginar, carboncillos, lapiceros, tizas, trapos, esponjas, en fin, son algunas de las herramientas que van a tener que utilizar. Así que esta mañana vamos a conocer cómo es esta prueba tan curiosa y de dónde han salido los 500 caballetes que se necesitan aquí en la Complutense.
El jueves, siempre en el medio.
El jueves no sé, él sí, siempre en el medio, el ratito de oyentes, que para algo es el medium, el único acreditado con título oficial. Muy buenos días,
muy buenas,
Sergio
Eli.
Martín Romo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, muy contento, sí, muy animado.
Quizá por algo en especial.
Pues porque he dormido un tirón esta noche.
¿Ah, sí?
Sí, he conseguido, a pesar de rozar noche tropical.
Sí.
Pues yo he
dormido. ¿No has tenido que tomar la pastilla?
No, nada. Sin ayuda química.
¡Qué bien, qué gusto! Pues bueno, ¿y qué hemos preparado para el ratito?
Pues mira,
de
hoy lo que has llegado, lo que tú has llegado, que nos escuchas, a saber o a descubrir de tu ídolo. Eres tan fan de algo, de alguien, que no hay dato que se te escape. ¿Vale?
Bueno.
Eres tan del Real Madrid que te sabes todos los jugadores que han marcado en la final de las 15 Copas de Europa que han conseguido. Te gusta tanto Mikel Erentxun que sabes el día y hora exacta en la que se rompió su diente.
No puede ser.
Hombre, seguro que hay alguien que lo sabe.
Bueno.
Cuando se partió el diente, Mikel Erentxun, ¿a qué hora fue? Eres tan fan de Arguiñano que sabes cuántas ramas de perejil ha puesto en sus recetas desde que salió por primera vez en la tele.
Bueno, preguntar a Clara Esteban es muy fan de Nika Costa.
¿De Nika
Costa?
Sabe
cosas de Nika Costa que nunca sucedieron.
Sí, no, ella sabe que ella fue huérfana antes de que yo lo supiera.
Algún día contaremos los secretos de esta redacción.
¿Eres tan seguidor de algo que te sabes al dedillo algo? ¿Conoces datos así curiosos? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y tengo que anunciar que tenemos ganadora del sonido chónicos.
¡Qué bien! Bravo. Alguien se ha llevado ya el
estupendo lote de libros.
Mira qué bien.
¿Qué pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres ver.
En el juego de este reto voy forjando mi destino. Cada paso en el camino donde avanzo con respeto. El esfuerzo es mi amuleto, la constancia mi aliada. Cada jornada trazada en lo que es y no es, con los síes y los noes, llega a la meta deseada.
Honorato, por favor.
Vamos.
¡Qué bien! Yo le pongo todos los días un reto poético y él lo hace. Una décima.
Décima, sí. O espinela, sí.
Exactamente. Oye,
Tiene tela, ¿eh?
¿Cómo tela?
No, que es difícil porque...
versos, por supuesto que es difícil.
Octosílabos, rima consonante y tiene que cuadrar todo.
Exacto, y tiene que tener un sentido común.
Sí, pero vamos, que es difícil de hacer. No.
Hombre, no sé yo, por ejemplo, ¿una quintilla es difícil?
No sé, me voy a apuntar.
Apúntate, para mañana una quintilla.
Venga.
Quintilla. No, si al final voy a tener...
Vas a tener todos.
Perdona,
todos
voy a...
ejemplos.
Voy a ir pasando por todos, que lo sepas, una quintilla.
Bueno, pues vale, yo me la apunto.
Hombre, acabo quintilla más cortita.
Sí, es más cortito, menos mal. Empecé por el soneto, 14 versos, décima, 10. Quintilla 5, bien.
Ah, pero a lo mejor volvemos luego para atrás.
Vale.
Cuidado.
Cuidadito.
Que iremos pasando de un lado para otro. Enhorabuena.
Bueno,
¿verdad,
pues
compañero?
Hoy
venga,
es poesía.
El reto
es poesía hoy.
Siempre le pongo yo todos los días reto poesía a él porque él pone un reto a todos nuestros oyentes.
Y
claro,
el de hoy va con matrículas del mundo, que de vez en cuando
hoy
me gusta. ¡Te
vamos a ganar! Bueno, sí, no, hoy te ganaremos. Sí.
No lo tengo tan claro.
¿Ah, no?
No es fácil la de hoy, ¿eh? Bueno, es una matrícula que, como veis, tiene el fondo negro. Como pista puede ser el escudo, a lo mejor es más despista que pista, pero bueno. Sí. Y lo único que he tuneado como tiene que ser es que le he cambiado las letras y los números. Pone buenos días y pone 106, que es una de nuestras frecuencias.
Ah, bueno. ¿Y qué tenemos que saber de esta matrícula?
¿De qué países?
Oh, madre de Dios. ¿Qué opciones tenemos?
Sencillísimas, veréis.
Venga.
Liechtenstein,
Dios
Moldavia.
Mío. ¿Moldavia?
¿O Mónaco?
Pues no es fácil, ¿no?
No es fácil hoy. No es fácil.
Bueno, si queréis jugar con Carlos, él desde luego está asumiendo todos los retos que yo le pongo.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que los demás deberíamos enfrentarnos al suyo. @ buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa.
¿Veis el coche? La matrícula es lo importante.
El culillo. Bueno, culazo.
Sí.
Vaya coche.
Bonito.
Sí. Bueno, sí.
La parte trasera del vehículo, hay una matrícula, fondo negro... Un escudo que puede servir como pista.
Que
no.
Yo no haría
lo sé.
Mucho caso.
Y luego, pues, ¿cómo está la matrícula? Que tiene dos letras al principio y luego dos letras y tres números.
¿De dónde es la matrícula? Puede ser de Liechtenstein,
Moldavia.
Mira qué difícil. ¿Por qué no le cambiaré el nombre a este país ya?
Yo le pondría Liech y ya.
Sí.
Liechtenstein.
Algo, una cosita un poco más sencilla. ¿Moldavia o Mónaco?
Eso es.
Una de las tres es, dos no son. Hay que votar por la que sí es. De aquí a un ratillo vienes y me cuentas
y
lo que
cuento.
Van votando los oyentes y a la 1-5 resolvemos.
Eso es.
Mientras tanto, dale a la quintilla. Venga, dale.
Hasta luego.
Just like Google Call stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48. La experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve fiel a su cita para ir cerrando todas las competiciones que continúan abiertas. Allí donde haya algo en juego, allí estaremos, con la misma pasión y emoción de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues después de mes y medio de huelga, desde esta pasada medianoche, los autobuses Martín han retomado el servicio. Hace unas horas, los trabajadores ratificaban por una amplia mayoría el preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa, poniendo fin a unos paros que arrancaron el 22 de abril y que han afectado a un total de 45.000 usuarios de grandes municipios del sur de Madrid, como Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Rovellamolinos, en fin, y también a personas que utilizan los corredores e intercambiadores de Madrid, de Aluche, Príncipe Pío, Porto y Elíptica. Vamos a saber en qué consiste ese preacuerdo y si definitivamente pone final a estos paros y al conflicto que mantenían empresa y trabajadores. Eduardo Gil es el portavoz del comité de huelga. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de entrada se ha recuperado ya la normalidad del servicio, ¿verdad?
Sí, correcto. Desde anoche a las 12 de la noche ya se restableció todo el servicio al 100% como estaba anteriormente a la huelga.
Bueno, habéis llegado a un preacuerdo que no sé qué es lo que le falta para que sea un acuerdo completo.
Vale, eso, bueno, es una preacuerdo que ha sido, es un preacuerdo que se firmó la parte social, los representantes de las personas trabajadoras con la empresa y fue ayer aprobado por el 100% de, bueno, con una mayoría absoluta de la plantilla en asamblea de trabajadores y trabajadoras. Entonces ya es un acuerdo de bloqueo y para que se restablezca la paz social, ¿vale? Siempre vigilantes para que este acuerdo se cumpla en lo firmado y seguir trabajando para seguir mejorando. Pero sí, ya es un acuerdo. Este preacuerdo se convierte en acuerdo una vez que la asamblea de trabajadores y trabajadoras lo ratifica mediante su voto.
Bueno, ¿habéis conseguido todo lo que pedíais?
Bueno, hemos conseguido casi nuestras demandas más duras y las más concretas, que eran tres, que eran aseos en cabeceras, adecuación horaria para hacer nuestros turnos de trabajo con flexibilidad de horario y sobre todo descansos dentro de esos turnos de trabajo y reducción de jornada. Esos tres puntos los hemos conseguido.
Bueno, está muy bien.
Lo hemos conseguido, más otros puntos como son en talleres, con modernización del servicio de cambio de libre, de otras cositas más internas. Y bueno, nos han puesto ya cuatro aseos, que son cabinas provisionales, hasta que la concesión pública del terreno se puedan instalar unas cabinas de aseos un poquito ya más sofisticadas. De momento ya en Leganés hay cuatro cabinas de aseos en cabeceras provisionales, y igual que en Fuenlabrada, como en Arroyomolinos. Este punto lo tenemos ya conseguido. Reducción de jornada también. Hemos reducido nuestras jornadas, que en algunos casos eran de 9 horas y media, las hemos reducido hasta en algunos casos de 1 hora. Y también estamos ahora con unos nuevos turnos, unos nuevos cuadros horarios que se han presentado al Consejo Regional de Madrid de Transportes para que su aprobación y poder ya en un bloque de horarios poder ponerlos en marcha. Este acuerdo tendrá validez a partir del 1 de enero del 2025, pero los cuadros horarios en cuanto estén ya a disponibilidad, se van a ir implantando en las líneas para poder de verdad ver que se cumplen los acuerdos, que estaremos vigilantes.
Eduardo, lo que nos preguntamos todos es, para llegar a este acuerdo finalmente en el que habéis conseguido los trabajadores prácticamente todo lo que pedíais, algunas cosas tan imprescindibles como es el tema de los aseos, por ejemplo, ¿por qué se ha tardado 1 mes y medio? ¿Dónde estaba el escollo?
El escollo estaba sobre todo en las gestiones de la empresa, de ir a pedir concesiones públicas a los ayuntamientos para que se nos dé este espacio público. Yo me consta, porque yo soy partícipe también, que en Madrid, en Aluche, mediante demanda de inspección de trabajo, no de ahora, que llevamos 12 años, llevamos luchando y siempre se nos ha denegado, siempre por vía administrativa, al final nos deriva la inspección de trabajo a administraciones más altas, como es el ayuntamiento, los cuales siempre nos dicen que ellos no van a poner unos aseos en intercambiadores como es en Aluche, que ahí tenemos 7 líneas. Pero el escollo siempre ha sido la burocracia, nos hemos chocado contra la administración pública siempre y también con la empresa que no ha realizado sus gestiones. Hemos tenido que apretar, llevamos apretando años y ahora hemos apretado un poquito más para que se nos escuche de una vez, sobre todo, yo pienso en la higiene femenina de las mujeres. O sea,
hombre,
solo pensar eso ya te dan escalofríos.
Pues desde luego que sí. O sea, piensa en una... fíjate que el otro día estábamos hablando del concierto de Taylor Swift, que dura 3 horas más la escuela. En total 5 horas, y la gente iba con braga pañal. Imagínate, un horario laboral completo donde no solamente las mujeres, es que los hombres tampoco tienen un aseo para poder... En fin, y tampoco es cuestión de que la empresa os surta de braga español, eso está descartado completamente. Oye, ¿cómo os ha afectado a vosotros los trabajadores 1 mes y medio de huelga? Es aguantar mucho, ¿eh?
Yo primero ahora mismo, o sea, es un orgullo inmenso. Yo como representante de las personas trabajadoras, que el 95% como mínimo de la plantilla hayan estado aguantando ahí día tras día, luchando con una fuerza que ni se imaginaba la empresa y que nosotros sabíamos que teníamos, pero ni nos lo creíamos. Son muchos años de represión, son muchos años de contención y toda esta furia y todas estas demandas lógicas han salido. Y bueno, a nosotros obviamente, económicamente, no, claro, estás de huelga y mi caso que yo lo he hecho 100%, pues soy con mi miembro del comité de huelga, pues se imagináis mi nómina. Pero tú también nos ha afectado el tema de salud, temas familiares. La gente, hemos dejado nuestras vidas, del día a día, cotidianas, normales, de cualquier persona, las hemos dejado a un lado, las hemos aparcado para estar al 100% en esta lucha y dejarnos hasta la piel hasta conseguir un objetivo.
En fin, objetivo conseguido, podemos decir que hemos puesto punto y final, ¿no? No es un punto y seguido, no, es un punto y final.
No es un punto y final, es un punto y coma.
Bueno.
Nunca, es que siempre, ya. A ver, esto es un principio de un fin.
Ya, bueno.
Vale, entonces, solo una cosita que yo pedí, sí. También disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, a todos los usuarios a los que damos este servicio público, y que estaremos a la altura de la huelga también para darles toda nuestra buena fe, voluntad y servicio, y dar un servicio de calidad como se merecen.
Bueno, pues que sepan esos usuarios, que es verdad que también lo han pasado muy mal durante,
sí, muy mal,
durante mes y medio, hablamos de cerca de 45.000 personas, que ya están funcionando de nuevo los autobuses Martín, que ya funcionan con normalidad, sí. Y que lo hacen además con unos trabajadores bastante más contentos que hace unos meses, sí, sí, sí. Porque han conseguido, bueno, sus objetivos. Cosa que nos alegra, porque de verdad que había peticiones, algunas son muy internas y son cosas vuestras, que en fin, sí. Pero hay otras que, en fin, clamaban al cielo.
Efectivamente.
Hemos hablado en varias ocasiones en este programa, sí, de este conflicto, así que nos alegramos mucho de dar hoy la noticia de que se ha llegado a un acuerdo finalmente. Eduardo Gil, portavoz del Comité de Huelga, muchísimas gracias y enhorabuena por lo conseguido. Y ahora a darlo todo,
Muchas gracias también a vosotros por la repercusión mediática que ha habido el conflicto y por vuestra ayuda. Y decir que aquí los trabajadores de Empresa Martín Grupo Ruiz también os lo agradecemos. ¿Vale? Un saludo y
un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
9 de junio. Elecciones europeas en Onda Madrid.
Este domingo, durante todo el día, programación especial. Seguimiento de las votaciones de los políticos. Anécdotas, curiosidades, incidencias. Boletines horarios con toda la información electoral. Y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Europeas, con Javier Fernández Mardomingo. Todo el análisis de la jornada. Sondeos a pie de urna. Resultados oficiales.
Elecciones Europeas en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid con Eli del Valle.
Bueno, estas horas tenemos a nuestra unidad móvil en el Museo del Traje, y es que alrededor de 500 estudiantes se van a examinar de la asignatura de dibujo artístico dentro de las pruebas de la EBAU. Bueno, para estas pruebas se necesitan espacios amplios y por eso los exámenes se realizan ahí, precisamente en el Museo del Traje. Carboncillos, lapiceros de grafito, tizas, trapos, y esponjas Gloria Talavera son algunas de las herramientas que van a tener que utilizar estos estudiantes, ¿no?
Sí, Eli, pues todo el material ya preparado, mochilas grandes, ¿no? Para traer todo lo que necesitáis. Cuéntales a los oyentes qué necesitáis.
Pues necesitamos para el pequeño necesitamos lápices, de colores probablemente, yo creo que es lo más rápido. Y para el grande necesitamos carboncillo. Y todo lo que va con ello, difuminos, gomas, esponja, trapo, de todo.
¿Tú qué te quieres dedicar a Bellas Artes? No sé si es una de las pruebas más difíciles que tenéis.
Es difícil, pero es difícil por el tiempo que te dan, porque en una hora y media es muy difícil hacer lo que te piden. Si no, no sería demasiado difícil si se te da bien dibujar.
Aquí tenéis todos los caballetes preparados y ahí la pieza que tenéis que realizar. Todavía no se sabe cuál, ¿no? Tapada.
No se sabe lo que es secreto. La caja de las sorpresas.
¿Y qué pensáis que puede ser?
No sé, habrá algún motivo así natural, luego no tengo ni idea. Espero que haya prismas y cosas así porque son muy fáciles de hacer con mitades y demás.
¿Y habéis practicado, bueno, sobre todo tipo de técnicas?
2 años ya con carboncillo practicando todos los días.
¿Tú qué te quieres dedicar a Bellas Artes? Aquí en la Complutense sabes que es una nota fuerte.
9,9.
¿Esta nota de dibujo cuánto puntúa?
Pues puntuaría doble en caso de hacerlo bien porque te cuenta en la fase general y también te puede contar en la fase optativa.
¿Qué tal el escenario aquí en el Museo del Traje?
Original.
Se necesita un espacio amplio, ¿no? Sí. Con buena luz.
Mejor que en el frontón que han puesto en el otro lado, que ahí no quería estar yo.
Porque hay dos espacios diferentes.
Sí, creo que delante del Museo del Traje han puesto un frontón con caballetes. Así que bueno.
Aquí están ajustando los caballetes, que no siempre es fácil. Mucha suerte. Gracias. Y está además la vicerrectora de estudiantes ayudando a algunos alumnos a situar el caballete, que, oye, es una de las cosas importantes, ¿no, sí, María de la Fuente?
Sí, estamos ayudando porque es un poco difícil y bueno, pues ellos están un poco nerviosos y entre todos lo hacemos mejor.
Es que la imagen es espectacular aquí en el Museo del Traje. Vamos a describirla, ¿no? ¿Cuántos caballetes? ¿500? ¿Habéis tenido?
Tenemos 500 entre dos salas, entre esta sala y el frontón que hemos habilitado para que puedan hacer el examen. Y bueno, pues nos hace muchísima ilusión recuperar el dibujo artístico y que puedan pintar y lucirse para poder, bueno, mostrar todas sus habilidades y su creatividad. Así que
estás en la presidencia, ¿no?, de la comisión de la EBAU en Madrid. Nos comentabas el otro día algunas de las novedades y esta es una de ellas, ¿no?, que este dibujo artístico 2 se incluye como una de las pruebas, no sé si optativas.
No, esta es obligatoria de modalidad para los estudiantes de dibujo, del bachillerato de artes en la modalidad de dibujo y artes plásticas, pues esta es una asignatura obligatoria. Así que, bueno, pues teníamos un poco de dudas sobre cuánta gente realmente se iba a presentar y al final es un poquito menos de la que hay, pero de la que pensábamos en nuestras elucubraciones, pero son como 500 estudiantes aquí con nosotros y, bueno, en el resto de las universidades también la Autónoma tiene muchos y el resto ya tiene un poquito menos. Así que, bueno, de logística es muy complicado. Teníamos que encontrar caballetes similares en todas las universidades, teníamos que encontrar, tienen un papel que es un papel técnico de una altísima calidad, que es el mismo que se van a encontrar cuando entren en las facultades de Bellas Artes y de Diseño. Bueno, pues estamos muy nerviosos porque la verdad que nos hace mucha ilusión.
¿Y cuál es la novedad entonces en esta edición?
Bueno, pues lo que es novedoso es que pintan sobre caballete. Nosotros les hemos traído el caballete, ellos se traen sus técnicas secas y, bueno, pues si en técnicas gráfico-plásticas pueden utilizar óleos y aquí es simplemente la creatividad del boceto, que es muy importante. Para nosotros tienen que hacer dos partes, una parte es un boceto y la otra ya es el resultado final y se valora todo. Así que, bueno, pues es muy interesante.
Pues nada, aquí caballetes ya preparados, hora y media de prueba y me imagino que con los nervios, todo el material ya listo, cuéntanos.
Sí, un poco sí, la verdad, porque no tenemos ni idea de cómo va a ser el bodegón. Entonces estamos aquí a la espera de ver cómo colocar las hojas y todo para prepararnos lo mejor posible.
¿Te has traído todo? Porque he visto alguna madre que ha tenido que venir corriendo para traer unas ceras que se le habían olvidado a su hija.
Yo sí me he traído todo, en principio sí. Sí, yo suelo utilizar siempre más o menos lo mismo, porque se me da mejor algunos materiales que otro. Entonces me he traído como lo imprescindible, pero...
¿Qué has traído? ¿Qué se te da bien?
Lápices de color, principalmente, sí, porque luego los demás pueden manchar, un pastel mancha, el carboncillo también mancha mucho, pero bueno, también me lo he traído todo por si acaso.
Y en tu caso, que nos estabas mirando, también aquí reglas he visto, ¿no?
Sí, tenemos todo tipo de material, porque además yo pienso que, como no sé qué me van a preguntar, necesito de todo por si acaso. Y tenemos tizas pastel, lápices de color, carboncillo, reglas largas, menos largas.
¿Y lo de pintar en caballete qué tal?
Bien, nosotros es que llevamos todo el curso preparándonos, entonces ya un poquito más acostumbrados, pero con nervios.
Bueno, pues una de las novedades, como decíamos, de esta nueva edición de la EBAU, que esta prueba se hace en Caballete, ha habido que buscar un lugar amplio y qué mejor que el Museo del Traje Eli, que es donde nos encontramos. Así que nervios hasta ahora, ajustando los caballetes, el papel sobre el que van a tener que pintar y, por supuesto, también repasando si están todos los utensilios, herramientas, pinturas que necesitan en orden.
Y a ver qué es lo que hay escondido ahí debajo para que luego lo tengan que dibujar los alumnos. Gracias, Gloria, y suerte a todos allí. Los cuadernillos rubio forman parte de los recuerdos de infancia de unas cuantas generaciones. Su creador, que fue Ramón Rubio, en fin, nació hace ahora 100 años, por lo tanto es un buen momento para rendir un homenaje a estos cuadernitos, a los que algunos teníamos un poquito de manía de pequeños, porque claro, eran nuestros acompañantes veraniegos, donde aprendíamos a hacer esa caligrafía un poquito más legible, aprendíamos un montón de cosas. Bueno, Enrique Rubio es el actual director general de esta editorial. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos cuadernillos Rubio tuviste que hacer tú en tu infancia? Unos cuantos, me imagino, ¿no?
Pues no tantos.
Ah, ¿no?
Yo estudié en la Alianza Francesa.
Ah, bueno.
Y en aquel momento no me prescribieron. Y luego, lo pagué un poquito porque no tenía buena caligrafía, entonces mi padre me hizo hacer deberes algunas veces.
Tu padre, claro. Es que, ¿cómo era Ramón Rubio?
Pues era muy buena persona. Yo creo que era un visionario, ¿no? O sea, era una persona que se implicaba en todo. O sea, yo lo recuerdo que estaba trabajando hasta las tantas de la madrugada. O sea, mi casa estaba la oficina, estaba todo lleno de papelitos pegados, había unos taburetes con unas mesas donde los delineantes trabajaban todo el día. O sea, era una casa viviendo, o sea, un despacho vivienda, ¿no? Y era muy trabajado.
Bueno, es que Ramón Rubio empezó como profesor, tengo entendido, ¿no? Enrique, como profesor de su academia, y ahí empezó a crear una serie de fichas que fueron un poquito el germen de estos cuadernillos.
Sí, él daba clases de contabilidad porque no era profesor, era profesor mercantil. Entonces, en aquella época, en los años 50, 60, la caligrafía era muy, muy importante, era como una tarjeta de
visita,
había que escribir muy bien. Y luego las operaciones se hacían a mano, entonces, y dio unas fichas donde se hacían ejercicios de psicomotricidad para mejorar la caligrafía, donde se hacían operaciones, lo probó con sus alumnos y luego lo probó en los colegios, y bueno, eso fue el germen de los cuadernillos Rubio que salieron a principios de los 60.
Bueno, no habré rellenado yo, madre mía, cuadernillos Rubio.
¿Cuándo? No, sí, es verdad, yo en verano no podía decir a qué se dedicaba mi padre.
No, claro, vamos, te odiarían.
Todo te odiaban, pues.
El padre de este. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando el cuadernillo? Porque si hoy estamos hablando contigo, que eres director general de esta editorial, ha sido porque habéis sabido perfectamente adaptaros a los tiempos e ir evolucionando un poco, pues al mismo ritmo que ha ido evolucionando la sociedad, ¿no?
Sí, sí. No, yo recuerdo mi padre se puso malito en el 96, tuvo una incapacidad y me hice, de golpe, pues de una persona que lo llevaba todo, me eligió como sucesor y al final, pues, eso me hizo estudiar todo el mercado. Y bueno, una frase que me decía la gente, dice, los cuadernillos Rubio todavía existen.
Sí.
Eso me hizo mucho daño, era como una puñalada en el estómago, pero me hizo un gran favor, ¿no? En aquel momento me hizo ponerme en las pilas y empezar a modernizar. Ya estábamos hablando en el 96-97 de cambiar, porque los cuadernos teníamos 60 referencias, ahora tenemos 400. Ahora trabajamos todas las competencias básicas. Hemos trabajado, hemos transmitido siempre a través de nuestros cuadernos, pues valores de todo tipo. Hemos utilizado papel ecológico desde hace 30 años hemos intentado transmitir valores a los niños de todo tipo, y aparte de enseñar caligrafía y cálculo. Luego pues se han implementado los nuevos sistemas de las competencias múltiples, todo ha cambiado, aunque el método es lo mismo. Mi padre lo que hizo es hacer fácil lo difícil, pero el cambio ha sido brutal, desde las palabras de las clases de antaño que ahora no son políticamente correctas,
sí,
porque eran frases de los años 60, y bueno, pues aprovechamos para transformarlos en frases más modernas, más comunicativas.
Bueno, prueba de que la editorial Rubio, si hay a plena, en fin, pleno rendimiento, es que vendéis cada año alrededor de 2 millones de unidades de vuestros productos, ¿no? Entre cuadernos, libros y demás.
Sí, más, cada vez más. Antes se vendían más porque realmente eran unos productos que eran muy populares, que no lo ha hecho, ¿no? En los años 80, 90. Cuadernos, ahora está el libro de texto, hay muchísimo material, ¿no? Pero en el material que nosotros trabajamos, que es el material para escolar, consumible, hemos evolucionado mucho. Ya no solamente trabajamos caligrafía y cálculo, sino trabajamos muchas más competencias, comprensión lectora, ortografía, y también, sobre todo, hace ya muchos años hicimos cuadernos para mayores de estimulación cognitiva, que han tenido un éxito y una aceptación impresionante.
Es que es importantísimo, ¿eh? Y esto lo hemos hablado en alguna ocasión con algún psicoterapeuta, el hecho de escribir a mano, que es algo que algunas generaciones, en fin, están ahí que no terminan de rematar, y que se han pasado demasiado quizá a todo lo que son nuevas tecnologías. El hecho de escribir a mano es importantísimo para la salud mental, para la coordinación, para las personas mayores, en fin, te estimula el cerebro, tiene cantidad de ventajas. No es que estemos hablando de algo que queda bonito simplemente. Escribir a mano.
Sí, correcto.
Sí, es un
ejercicio
fantástico.
Hay estudios que dicen, neurológicos, que dicen que cuando se escribe a mano se activan 5 partes del cerebro más que cuando se escribe en un teclado. Uh-huh. Y es verdad que ha habido un boom del tema tecnológico, que hemos dejado al lado la escritura a mano, pero ahora hemos vuelto ahora el lettering, la caligrafía creativa. Se vuelve a demandar mucha más caligrafía, y sobre todo las bondades a nivel educativo. La psicomotricidad es una de las bases de la educación en el niño, y luego de las personas mayores. Escribir hace retener mucho más lo que estás leyendo, lo que estás escribiendo, y luego pues activa unas partes del cerebro que con el teclado y con el mundo digital nos hace las cosas más fáciles, no lo tenemos. Entonces el papel es fundamental, yo creo que va a seguir mucho tiempo.
No, debe seguir además, ¿eh? ¿Cómo vais a celebrar el centenario del nacimiento de tu padre?
Bueno, de muchas maneras. Nosotros hemos hecho un edificio que es prácticamente un edificio escultórico, que se lo he dedicado, lo hemos terminado la parte ahora, más o menos, hace muy poquito. Es un edificio basado en el brutalismo en los años 60, donde hay unas figuras geométricas en hormigón, y la palabra Rubio está, es como una escultura en hormigón que es muy bonito. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Ese edificio que le he dedicado a mi padre. Aparte, pues también vamos a hacer una edición especial de un cuaderno de la época, de los años 60. Vamos a hacer una reimpresión de un cuaderno de edición limitada, y luego también en el pueblo donde mi padre pasó toda su infancia, que es en Geldos, un pueblecito del interior de Castellón.
De Castellón, ¿verdad? Bueno, de la Comunidad Valenciana.
De la Comunidad Valenciana, pero
exacto,
de la parte de Castellón, donde hay un Museo Rubio, hay un edificio muy bonito. Pues ahí vamos a hacer unos actos ahora en septiembre, unas jornadas de educación y unos actos también. También vamos a hacer un vídeo, estamos preparando cosas, muchas cosas.
Bueno, hay que celebrarlo, ¿eh? Hay que celebrar que empresas como esta, que empezó de una manera pues muy sencilla por parte de Ramón Rubio, esté teniendo tanta permanencia en el tiempo, se esté adaptando tan bien a las nuevas generaciones, y podamos celebrarlo con ya. Creo que estamos a caballo entre la segunda y la tercera generación ya de rubios.
Mi hijo ya está 4 años.
Pues ya está, mira, estupendo. Tendrás buena letra, por cierto, ¿no, Enrique?
Yo, no, esta es la pregunta, yo no la tengo.
Bueno, pues nada. Cuadernillo rubio este verano te va a tocar. Enrique Rubio.
Rubio va a tener que volver.
Claro
a hacer,
que sí. Director general de la editorial Rubio, enhorabuena, de verdad, y gracias por lo que nos han aportado estos cuadernillos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Llegan las noticias a Onda Madrid.